Hola y bienvenidos a Confessions of a Curious Ear, el podcast donde exploramos el mundo a través de historias, Spanglish y sarcasmo. Mi nombre es Laura Matías y hoy vamos a hablar sobre el libro Amor Redentor o Redeeming Love. Es un libro de romance histórico cristiano publicado en 1991 y ambientado en California en 1850. Hoy para este episodio especial tenemos a una invitada, una amante de los libros igual que yo, mi amiga Natalia Rodríguez.
Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuándo nos esté escuchando. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes y pues compartir sobre esta obra que Laura y yo leímos juntas y que en verdad ha sido de tanta bendición para nosotras compartir sobre esta historia y más que nada compartir con ustedes sobre lo que vimos en esta historia.
Ok, sí, y vamos a estar hablando sobre este libro, Amor Redentor. Es básicamente un retelling. Así se me lo dice, esto es en Spanglish, así que tú sabes.
No problem conmigo.
Ok, perfecto. Ok, sí, y este es un retelling del libro de Oseas de la Biblia. El libro de Oseas fue escrito por Oseas, obviamente. Los eventos de ese libro pasaron como que alrededor de 785, entre 725 antes de Cristo, y el libro dicen que fue escrito aproximadamente entre 755 y 725 antes de Cristo. El libro de Oseas está dividido en dos partes principales. La primera es donde describen el matrimonio entre el profeta Oseas y la prostituta Gomer, y la segunda parte habla sobre cómo Dios va a traer juicio sobre Israel y también Samaria por su adoración a los ídolos y también su eventual restauración.
Hay algo bien importante a recordar sobre la esposa prostituta de Oseas, Gomer, y es que ella siempre huía. Eso es bien interesante porque en la historia de esta analogía entre Israel y Dios, pues el profeta Oseas demuestra por medio de su vida personal lo que sucede con Israel.
Precisamente. Y bueno, el libro Amor Redentor se basa básicamente, principalmente en la primera sección de este matrimonio. Y está ambientada, como dijimos, durante la fiebre de oro de California. Está esta joven que se llama Ángela, que ella es una prostituta, ha vivido una vida muy difícil, muy dura, luego conoce a este hombre que se llama Miguel Oseas, que Dios lo envió para casarse con ella, pero ella no quiere saber de él, ella ya fue decepcionada, pero ellos habla básicamente de cómo su relación y de cómo él va a demostrarle el amor que como ella nunca ha sentido.
El género dentro de esta historia es una narrativa estilo novela. Francine Rivers, que es la autora de este libro, ella decidió pues poner en sus palabras narrativas esta obra de tan inmenso calibre, y algo bien interesante que ella describía es que esta fue su primera obra donde ella conoció el amor redentor de Dios.
La primera novela que ella escribió después de convertirse, ¿verdad?
Sí.
Y de hecho, esta es una de las razones por las cuales quería hacer este episodio y hablar de este libro, porque para los que no lo saben, el 18 de marzo, que bueno, no es ahora, pero en unos días, va a ser mi aniversario. Llevo 6 años desde que me convertí. ¡Yay!
¡Yay!
Sí, por eso en celebración hice este episodio para hablar de este libro. Y bueno, unas razones por las que deberían leer este libro: el romance es como que swoonworthy, aunque no es empalagoso, que es importante encontrar ese balance. Es hermoso, la relación entre Ángela y Miguel es medio caótica, pero muy bonita. Miguel es un bacano, él me encanta. Yo la primera vez que leí este libro, yo me estaba devorando las páginas y lo leía huyendo, estaba como que súper enganchada. Además, también, como mencionaba Natalia, este es un gran retrato del amor y de la misericordia de Dios.
Es bien catchy, en realidad, porque para mí, yo soy una lectora que puedo leer en mis ratitos libres. Yo buscaba espacios donde no habían para poder leer este libro. Era bien interesante, estaba en el trabajo, tenía cosas que hacer, pero ahí estaba yo leyendo Amor Redentor de Francine Rivers como si no hubiera mañana. Y en verdad, esta historia, aunque es romántica, en verdad no se enfoca tanto en el romance, sino en la lucha que tiene la prostituta Ángela con su vida personal, con todo lo que ella vivió, y cómo ella está encontrando ese amor del Señor.
Precisamente. Y antes de que continuemos, vamos a dar un poco de contexto histórico de lo que está pasando en esta novela histórica, que toma lugar durante the Gold Rush, la fiebre del oro, que fue básicamente cuando se, bueno, se descubrieron un viaje de asentamiento donde se creía que había oro. Oro.
Oro.
Oro. Bueno, el oro y el oro, ¿qué tú sabes?
En ese tiempo no existía oro.
Ah, uno nunca sabe.
Ok, seguimos.
Ok, sí. Ocurrieron como que tres principales fiebres del oro, una en Estados Unidos, Australia, Canadá y Sudáfrica en el siglo XVIII. Bueno, nos enfocaremos solamente en la de Estados Unidos. El 24 de enero de 1848, John Stoddard estaba construyendo un aserradero y su carpintero, James W. Marshall, encontró el oro. Y Stoddard y Marshall aceptaron convertirse en socios y a pesar de sus mejores esfuerzos de esconder el secreto del oro, al final miles y miles de buscadores de fortuna acamparon en condiciones que muy inhumanas con la promesa de que van a encontrar el oro, ¿verdad? Al año siguiente, alrededor de 80.000 personas que se les decían 49 porque esta fortuna se descubrió fue en 1849, huyeron en estampida a los yacimientos de oro en California y como 250.000 de ellos habían logrado encontrarlo en 1853. Pero con el tiempo, el oro fue disminuyendo, los depósitos más explotables se agotaron y el capital y la maquinaria organizados reemplazaron los esfuerzos de los mineros individuales con operaciones más eficientes y comerciales. Los campamentos de mineros sin ley y muy violentos dieron paso a asentamientos permanentes con un gobierno organizado y fuerzas del orden. Aquellos asentamientos que carecían de otras actividades económicas viables, cuando se agotó el oro, pronto se convirtieron en pueblos fantasmas. Y eso es como lo que está sucediendo en la novela, ese es como el background de lo que está pasando.
Por eso es que cuando uno lo lee y uno está viendo la historia de Ángela dentro del área de San Francisco, uno comprende muy bien el por qué sucedían tantas cosas. Y esas cosas las vamos a hablar más adelante.
Sí, ahora una pregunta. Natalia, ¿cuánto le damos al libro de 5 estrellas?
Bueno, yo soy alguien que regala los puntos, pero en verdad Francine Rivers, esta es la segunda obra que yo leo de ella, y en lo personal fue la mejor, ha sido la mejor, una de las mejores que he leído de ella, es la segunda. Pero bueno, lo que hay es que yo le doy un 5 de 5 por el hecho de que la narrativa no fue pesada en ningún momento, fue una obra bien, bien preparada, no hubo cabos sueltos, no hubo esas cosas que una vez se encuentra y ¿en qué paró esta persona? Ella siempre busca que en sus historias no queden cabos sueltos, y lo logró. Y bueno, más que nada, yo soy fanática del amor redentor de Dios, así que por eso nada más, esta obra se lleva de mi parte un 5 de 5.
Ok, yo también le doy un 5 de 5. A mí me encanta este libro, fue como que el que inició mi leve obsesión con Francine Rivers, y fue una de las primeras novelas cristianas que leí cuando me convertí, y tiene un lugar muy especial en mi corazón. Así que yo también le doy un 5 de 5.
Y yo creo que no somos las únicas. Algo bien interesante que pasaba cuando yo le contaba a la gente, estoy leyendo Amor Redentor de Francine Rivers, era que de una vez todo el mundo se ponía la mano en el pecho y decía, ese es el mejor libro que yo he leído. Así que yo creo que el público, de cierta manera, también lo acepta como uno de los mejores libros de Francine Rivers.
Ok, ahora vamos a pasar a la sección de los spoilers. Así que si no has leído el libro, pues ve a leerlo, huyendo, rápido. Tranquilo, estaremos aquí esperándote para cuando termines.
Así ¡te esperamos!
Así que nos vemos cuando termines. ¡Bye! Ok, comencemos.
¡Ay, papá! Bueno, viene fuerte, así que si usted no ha leído el libro, este es su último llamado para que vaya y lo lea. Si usted decide seguir escuchando este podcast a partir de ahora, es su decisión, no nuestra culpa. Así que perdónenos, pero usted lo decidió.
Tranquilo, esta gente sí sabe la que hay. Ok, sí. Bueno, nuestra historia comienza con esta niña que se llama Sara. Así uh-huh. Es como inicia. Ella vive con su mamá en una casita pequeña con un jardín muy bonito. Pero hay una situación. El papá, cada vez que el papá de Sara viene a visitarla, la mamá como que la esconde y hace que ella no la pueda ver. Y ella un día, escuchando sus conversaciones, se entera de que su papá realmente es un hombre casado, pero no con su mamá, y su mamá es como que su amante, y él no quería que Sara naciera, porque ella tenía hijos, no quería más problemas, y él creía de que la mamá de Sara había tenido a Sara para poder engancharlo, y él no quiere saber de Sara, no quiere saber de ella en absoluto. Pero la mamá, ella le ruega de que la ame, que vine a Sara, pero nada de esto funciona, él al final las abandona las dos, lo que las deja a ellas como en una situación económica muy fuerte, y tienen que mudarse, y la mamá de Sara termina prostituyéndose para poder subsistir.
Supuestamente, de acuerdo a ciertos detalles que da la historia, yo tengo la hipótesis de que la mamá de Sara se prostituía aún antes de irse para Nueva York. Porque en un momento, Sara o Ángela dice de que cuando estaban en la cabaña, todos los hombres, pues habían hombres que llegaban, pero en Navidad no. Y también, cuando esa señora caminaba por el pueblo, todas las mujeres la miraban con desprecio.
Oh, yo nunca me había dado cuenta de eso. Yo creí que, yo sí me acuerdo de la parte que dice de que las miraban con desprecio, pero yo creí que era porque sabían de que, ella es la querida, ella es la amante, qué horror, qué espanto.
Y eso es lo bueno de tener dos lectoras que hayan leído el mismo libro. Quizás encontremos cosas como hipótesis o interpretaciones que en verdad quizás Laura tenga razón o quizás yo no tenga razón. Pero la autora, de cierta manera, deja ese espacio abierto. Pero bueno, sigamos hablando de Sara, su mamá y Nueva York.
Ok, sí. Cuando se mudan, ellos vivían como que en un puerto donde había muchos marineros y la mamá tenía otro novio que era como medio alcohólico y bla, bla, bla. Y un día, la mamá nunca superó lo del papá de Sara, o sea, ella se la pasaba bebiendo todo el tiempo y llorando porque la abandonó y que ella se moría por él y todo. Hasta que la mamá se murió. ¿De qué fue que se murió? Fue por...
una enfermedad.
Ah, sí, por una enfermedad. ¿Tal vez sífilis? No, no sabemos. No tenemos el reporte médico aquí. Pero sí, se muere la mamá y el novio de la mamá está ahí como que, bueno, yo no puedo criarte, yo no puedo ser tu papá porque es un borracho, no tiene trabajo, no tiene nada. Así que él, creyendo que está haciendo lo mejor para ella, la lleva a donde este hombre, que se llama el Duque, y él dice de que, mira, el Duque es un hombre con cuarto, es un hombre que te va a adoptar y todo va a estar bien. Así que lleva a esta niña de 9 años a donde el Duque y, ¿cómo decir esto? Para los sensibles de corazón. El Duque es...
Un abusivo,
un proxeneta y un pedófilo, ¿sí?
Sí.
Efectivamente.
Algo bien interesante es que Sara, sin querer, repite la historia de su mamá. Porque su mamá fue abandonada por sus padres no la querían tampoco. Entonces ahora Sara, ella cae en el mundo de la prostitución producto de la falta de amor de su papá y también del fallecimiento de su mamá. Pero hay algo bien interesante y es que yo veo que Sara no fue que ella tomó la decisión y se quedó ahí. Ella en un momento intentó escapar.
Ella, cuando ella estaba más jovencita, ella tenía este novio que le prometió de que vamos a escaparnos. Y se escaparon y todo iba bien hasta que un día el Duque los encontró y mata al novio. Y se lleva a Ángela de vuelta y ella continúa su vida en la prostitución. Pero ella vuelve a escapar y ella se escapa en un barco. Y ella en el barco, bueno, pierde su dinero.
Pero hay algo bien interesante que ocurre en el barco. Ella era una de las 3 mujeres que estaban en un barco lleno de hombres. Eso lo narra la autora. Y dice que ella fue la última que se dio a prostituirse. O sea, eso quiere decir que dentro de ella había cierta moralidad aún, cierta dignidad que ella no estaba dispuesta a regalar. Pero bueno, como bien todos saben, en una situación difícil, pues tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Y ella tuvo que volver a prostituirse dentro de un barco. Y de ahí llega a California. Recordando, un viaje en barco no era por el Canal de Panamá, era por el Cabo de Hornos en Argentina. Así que eso eran meses de travesía.
¡Ey! Ese dato yo no me lo sabía. ¡Wow! Y también las otras 2 prostitutas creo que fue que le robaron su dinero. Por eso, ella tenía dinero y no, por eso no... Le fue más fácil no prostituirse, pero una vez que se lo robaron, ya ella está ahí como que, bueno, ya no hay de otra. Y cuando ella llega a California, ella al principio no, ella está en la calle, está en una indigente que no tiene a dónde ir, y está esta mujer que, crueldad de la narrativa, supongo, que se llama la duquesa, que también es una madame, le dice, yo puedo darte empleo siendo prostituta otra vez. Una vez con la duquesa, ella tiene como que una amiga que se llama Fortunata y son más o menos amigas, pero ella básicamente se guarda para sí, ella no tiene muchas amigas, no comparte, y nadie sabe nada de ella, nadie sabe nada de su vida. Y ella es como que la prostituta más famosa de ese lugar.
La más hermosa también.
Efectivamente. Y ella siempre está custodiada por este bravucón que se llama Mago Wan. ¿Es ese cómo se pronuncia?
Sí, Mago Wan.
Sí, y él es el que la cuida, el guardaespaldas.
Algo bien interesante es que, en cierta forma, Mago Wan la odia a ella, pero su trabajo no le permite expresar ese odio. Y en una de sus caminatas que ella siempre hacía, pues Miguel la ve y queda enamorado de ella. Yo creo que fue como un flechazo que le dieron al corazón al pobre Miguel. Y a partir de ahí, él, yo creo que en un principio en la historia se menciona que él la miró, él quedó prendado de ella, pero él no pensó en casarse con ella. Pero más adelante escucha la voz de Dios que le dice, cásate con ella. Y yo creo que eso fue una de las partes que a mí más me impactó, porque es increíble como ese amor supuestamente a primera vista en realidad era el deseo de Dios para Miguel. Y bueno, no la pasa fácil, porque él decide, todo su dinero, todo su oro, él lo invierte en conversaciones con ella. O sea, ella era una de las prostitutas más caras de ese lugar. Entonces viene Miguel, vende todo lo que tiene, todo lo que él trabajaba como agricultor. Él vendió todos sus productos y compraba a Ángela por 30 minutos. Y yo creo que esas eran de las escenas que a mí me decían como, pero, ¿por qué? O sea, en ningún momento dentro de el cuarto ellos dos estaban desnudos. Ángela, obviamente, por su trabajo, tenía una ropa bastante seductora, supongo yo. Pero Miguel en ningún momento se llegó a quitar un solo botón de la camisa. Y eso fue como, wow, qué brutal, qué carácter tiene este hombre para hacer eso. O sea, una mujer de ese calibre, un hombre soltero, pero él dijo, no, yo voy a obedecer. Y él siempre buscaba la manera de decirle a ella como, vete conmigo, pero ella nunca aceptó, por decirlo así, hasta que ocurrió un incidente que en verdad fue brutal. La verdad, ¿quieres contarnos de eso?
Ok, so sí, Ángela, corazón muy de piedra, ella no está interesada en Miguel, ella cree, porque imagínate, ya a estas alturas, ¿cuántos tipos le han dicho que se enamoraron de ella? Imagínate.
O que la aman.
O que la aman, y le proponen matrimonio, y le ofrecen cielo y estrellas, imagínate, ella esa muchacha está muy decepcionada de la vida. Y luego pasa un tiempo, y Mago Wan, o sea, hubo un roce entre ellos dos, él cogió pique y la molió a golpes. Uh-huh. Casi se muere la muchacha, y Miguel, cuando se entera de esto, él va y la compra, él paga por ella y se la lleva a la muchacha medio muriéndose, imagínate. Y luego van a un lugar para casarse y ella como medio muerta, ella le dice, sí, seguro, ¿por qué no?
Sí,
imagínate, ¿qué opción hay?
Ese es el sueño de toda mujer, decirle sí y que venga el ángel a romper el esquema de ¿por qué no? Es muy bien interesante. Y algo que en verdad yo recalco mucho de la historia es como Ángela siempre soñaba con tener su propia cabaña. Ese incidente que ocurre entre ella y Mago Wan solamente fue un resultado de muchos eventos anteriores. En un momento, ella se niega a trabajar y pues la duquesa envía a Mago Wan para que la discipline. Y en otro momento, Ángela decide pues cobrar todo el dinero que... De cierta forma yo siento que fue influenciada por Miguel, porque como Miguel le decía, sal de aquí, este no es tu lugar, ella decía, ok, yo quiero ser libre, pero yo no quiero volver con un hombre, yo quiero estar sola. Y ella soñaba con tener una casita en un campo y con cuidarse sola. Entonces, en cierta forma, cuando ella va donde la duquesa se niega, una señora que en verdad yo quisiera verle y romperle una silla encima, pero bueno, por cuestiones de cortesía no lo vamos a hacer. Entonces,
y una muchacha tan pacífica como tú.
Entonces, ella, esa situación de que ella vaya a cobrar el dinero que le toca a ella por su trabajo, hace que Mago Wan, toda esa ira que tenía contenida, la saque contra ella, casi la mata, y ocurre lo que Laura muy bien acaba de narrar, donde en una boda ella le dice, ¿por qué no? Y adivinen de quién era el anillo que Ángela tenía. Laura, ¿puedes decirnos?
De la mamá de Miguel. El muchacho le dio el anillo de la mamá. ¡Oh! Y nada, cuando ella despierta, está en esta cabaña, en medio del monte, ¿qué fue? Y ahí está Miguel y ella le dice, ¿qué fue lo que pasó? Y ella dice, casi te mueres, te pagué por tu libertad, nos casamos. ¡Surprise!
¡Felicidades! ¡Estás casada!
Aunque no, no hay regalos de boda, perdón. Esto fue apresurado.
Sí. Y bueno, entonces en esta nueva dinámica que ellos dos tienen, ella lo único que sabe como mujer es vender su cuerpo. O sea, ella sabe, ok, si voy a satisfacer a un hombre es por medio del placer sexual. Y entonces eso era lo que ella le ofrecía a él. Como en todos los momentos de conversación antes de que sucediera lo de Mago One, durante varios momentos en la historia, eso es lo que siempre ocurre con Ángela. Ella dice, bueno, la única forma en que yo te puedo hacer feliz es por medio de el sexo. Y eso era lo que, pues, ella vivió todo su tiempo.
Además, ella está como que muy acomplejada porque, oh, ella ahora es dique una esposa y ella no sabe ni cocinar, no sabe lavar, no sabe como que valerse por sí misma. Lo único que sabe hacer es, tú sabes, ser una prostituta. Y además, como que ella piensa de que, ah, ya yo sé qué yo voy a hacer. Yo voy a ir a donde la duquesa, voy a decirle que me dé mi dinero, ahora que Miguel pagó su libertad, creo que será más fácil, y ella va a reclamar su dinero y ahí ella conseguirá su cabañita en las montañas donde nadie la moleste. Sí, varios problemas con este plan. Primero, ella no sabe dónde está, no sabe cómo volver. Segundo, ella, aun si este plan todo sale a la perfección, otra vez recalcamos, ella no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe hacer nada, así que moriría. Porque ella no sabe hacer nada. Por eso ella decide quedarse más tiempo con Miguel, para que él le enseñe todas estas cosas que ella necesita, para que cuando yo tenga mi casita en la montaña, ya oficialmente no necesito a nadie, sabré todo lo que tengo que hacer y me valgo por mí misma.
En ciertos momentos yo sentí una actitud pasiva-agresiva de Ángela hacia Miguel, porque me acuerdo de un episodio donde ella sala completamente un estofado. Eso fue para mí uno de los episodios peores. Como toda la rabia que ella tenía dentro de sí, ella lo pagó con un pobre estofado que el pobre Miguel tuvo que aguantar lleno de sal.
Sí, oye, imagínate, estos dos básicamente era una batalla psicológica de los poderes. No solamente como que cosas que ella le decía como que para molestarlo y para herirlo. Y él como que tratando de ser amoroso, pero por dentro estaba ahí como que, mierda, ¿quién es esta muchacha así? Joder, señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Y eso me gusta porque, ok, la Biblia obviamente no da esos detalles. No sabemos lo que estaba pasando por la mente del verdadero, de la vida real, Oseas, cuando se casó con Gomer. Pero Miguel lo sabemos de que, obviamente, él si la ama y él quiere obedecer a Dios, pero por otro lado está como que mierda, esta mujer sí jode, ella siempre quejándose, siempre quillada conmigo, y yo, señor, no entiendo por qué me dijiste que me casara con ella, no me pude haber casado con una viuda, por lo menos.
Y bueno, esta historia sigue y sigue y sigue, y ella creo que vuelve a intentar escapar.
Uh-huh. Ella, ¿cuántas veces es que ella escapa? Déjame ver.
Como cuatro, creo que es. La primera, ella intenta, pero no lo logra. Uh-huh. La segunda.
La segunda es con Pablo.
Ajá.
La tercera es cuando ella.
Ah, ella se va a la tienda del amigo de Miguel. Ajá, y trabaja sí, allá. Y trabaja. Y Miguel la va y la busca.
Ajá. Y después la cuarta es cuando, al final, cuando ella hace encuentra, su negocio.
Ay, ay, ay. Encuentra otra vez a ese personaje que vimos al principio, que lo vamos a contar en un ratito. Pero vamos a seguir.
Sí, pero vayámonos al paso. El punto sí. Es que básicamente es como un siglo de que, ok, ellos dos ella básicamente rechaza a Miguel, lo rechaza. Corazón de piedra, lo rechaza. Después ella trata de escaparse, fracasa. Miguel la trae de vuelta. Le da amor, ella, ok, empieza a abrirse más o menos, pero después pasa algo y vuelve el ciclo otra vez de ella enfrascada en su enojo, después
en sí misma.
Ajá.
Porque en muchos momentos ella huye, no porque no ame a Miguel. Uh-huh. Ya eso sucede al final. O sea, aquí haciendo spoilers a dos manos.
Bueno, ya estamos en la sección de spoilers. Esta gente leyó el libro.
Ok, entonces, después de que ella, o sea, la primera huida fue porque no lo amaba. O sea, uh-huh. Ella no sentía nada por él.
Exacto.
Ella solamente pensaba en sí misma. La segunda huida fue porque ya ella vivía bajo cierto tipo de juicio de Pablo. Uh-huh. Y ella ya, bueno, en verdad soy una prostituta, déjame volver. Y bueno, la tercera huida ocurre porque ella no se sentía digna. Todo. ¿Cierto que sí?
Sí.
No se sentía digna del amor, uh-huh, de Miguel. Y la última huida ocurre porque ella no podía tener hijos. Y como ella sabía que Miguel quería un bebé y todos los personajes en ese tiempo, en la historia, estaban hablando de bebés o pensando en bebés o todo eso, pues ella se sentía, ¿qué hago aquí? Déjame dejar que Miguel sea feliz de una manera que vamos a contar más adelante, y por eso huye.
Ok, sí. Así que bueno, primero obviamente ella escapa, trata de escapar, pero otra vez ella no se sabe el camino, así que tiene que devolverse. Después de eso llega un personaje que yo tengo conflictos con él. Ok, se llama Pablo. Pablo es el ex, bueno, muy amigo de Miguel, pero también su ex yerno, porque Miguel tenía una hermana que se llama Thelma. Y
ex cuñado.
Ex cuñado. ¿Qué fue lo que yo dije?
Ex yerno.
Ups, sorry. ex-cuñado, perdón, no yerno, cuñado. Y sí, Miguel tiene una hermana que se llama Thelma, y Thelma se casó con Pablo, pero Thelma falleció, y Pablo, bueno, se fue a buscar su oro, pero después de mucho tiempo de buscar oro, nada, cero, finito. Y él dice, de que bueno, no hay oro, y yo estoy aquí viviendo en la miseria, mejor me devuelvo a mi campo con Miguel, mi amigo, y todo va a estar bien. Así que nada, Pablo llega con Miguel y Miguel le dice, hey, me casé. Y él dice, ah, qué bacano, qué chulo, vamos a conocer a la muchacha. Y, oh, Pablo sabe quién es Ángela, él lo sabe, él la había visto caminar y Pablo, si, él, si Pablo hubiese tenido cuarto, hubiese pagado por una noche con ella.
Yo creo que sí. Y en verdad, Pablo se convierte en este personaje que acomete juicio, siempre está enjuiciando a la pobre Ángela. Y cuando Miguel no está, es como bien extraño, porque cuando Miguel está, todo bien, todo chévere, todo nice. Pero cuando Miguel no está, se vuelve peor que la Guerra Civil Española de 1936.
Específicamente. Ninguna otra guerra, solamente esa específica.
Ajá, sí.
Ok, sí. Y nada, Pablo siempre está donde Ángela, diciéndole que, hey, tú eres una prostituta, Miguel merece mejor. Yo sé que tú lo vas a lastimar, tú no lo mereces, él es un buen hombre y tú no, y bla, bla, bla. Y encima de eso, para el colmo, como sabemos, Ángela, por ser prostituta, no tenía como que ropa decente. Así que Miguel le dio la ropa de Thelma para que ella se la pusiera y tuviera ropa. Y eso como que también hizo, eso no ayudó con su relación con Pablo.
Eso empeoró todo, en realidad. Yo siento que cada vez que Pablo veía a Ángela vestida con la ropa de Thelma, él sentía que estaba como de cierta forma haciendo un sacrilegio, contra Thelma. Porque, ¿cómo es posible que mi esposa, que es un ser bajado del cielo, un ser tan dulce, que la tengo en la memoria con dolor porque la amaba, venga la prostituta y se ponga su ropa y viva este papel que en verdad no le toca?
Exacto. Y bueno, nada, Pablo le dice, Miguel, es una prostituta, tú lo sabías, ¿cómo va a ser? Y Miguel está ahí como que, sí, yo lo sé, yo la amo. Y está ahí como que, pero te volviste loco, pudiste haber tenido cualquier otra muchacha, tú eres un partidazo, eres buen mozo, tiene tierra, agricultor, un hombre de Dios, y te casas con una prostituta, está loco. Y Miguel dice, yo la amo, mi Dios me mandó, imagínate. Y Pablo, nada, por eso esto como que lo hace muy enojado y él está como que decidido a acabar esta relación, decidido. Y luego, un día, Pablo, él tiene que ir al pueblo a hacer una diligencia. Y Ángela, como sabemos, aprovechando esta situación, ella se va con Pablo para que él la lleve al pueblo y ella pueda volver
a sus caminos.
A sus caminos. En el camino, tú sabes, él todavía atacándola, dije, ah, mírate, yo sabía que tú ibas a irte, yo sabía que tú lo ibas a abandonar, sabía que le romperías el corazón. Pero eso no es lo peor de este asunto. Nata, dile lo peor de este asunto.
Lo peor es que Pablo en un momento aprovecha esta situación de vulnerabilidad de Ángela, que está aprovechando ese viaje, como quien dice aquí en República Dominicana, esa bola, y él decide, bueno, tú me tienes que pagar con algo, de la única forma en que sabes. Y pues ocurre que Pablo y Ángela hacen esas cosas en el camino, como Ángela como pagándole a él, pero en realidad lo que sucede es que es como una situación de ponerse más, si ya estás en el lodo, te echas más lodo encima. Porque encima de que Pablo ya vive con el juicio contra Ángela, ahora él está también sufriendo de la culpabilidad de haberse acostado con la esposa de su excuñado.
De su amigo específicamente. Oh, miérquina. Esta situación, no me malinterpretes, o sea, porque esta es la cosa, esta situación, por eso es que yo al principio dije que tengo un conflicto con Pablo. Porque yo sé que obviamente uno, el punto, la tesis de este libro es que uno tiene que tener misericordia y como que la gente es más complicada de lo que realmente es, como que hay que tener misericordia porque tú no sabes lo que ha pasado. Por ejemplo, imagínate, Pablo, ahorita que vamos a hablar de eso, él no sabe la historia de Ángela, él no sabe todo lo que ella ha pasado ni lo que pasa en su mente, por eso él no puede empatizar con ella en absoluto. Y yo trato de empatizar con Pablo, pero después de este momento como que me da pique, porque él sigue tratándola como una prostituta, diciendo de que, ah, mira, tú eres una prostituta, eres terrible. Y yo estoy como que, tú te acosaste con la prostituta, tú te acosaste con la esposa de tu mejor amigo. ¿Por qué la juzgas a ella? ¿Que estás loco? Tú hiciste algo igualmente de malo.
Para mí fue fácil. Yo tuve la característica de Pablo, de que yo era, cuando veía a alguien que pues se arrepentía, de cierta forma yo siempre estaba ahí tirando piedras. Así que yo entendí a Pablo de cierta forma. O sea, es bien difícil para alguien que pues vivió correctamente, entre comillas, porque es más cuestión del corazón, ver que alguien que vivió toda su vida mal se arrepienta y decide hacer las cosas bien, pues al árbol bueno le tiran piedras. Entonces yo pienso que Pablo tenía como esa situación de el hijo pródigo, que el hijo que regresa a casa después de la caída, entonces viene el hermano y hace un pleito por el simple hecho de que el hijo haya regresado.
Efectivamente. Y bueno, nada, Ángela llega al pueblo y ella va a recolectar su cuarto y vamos y... ¡Oh! El burdel se quemó.
No hay nada.
Nada. Todo el mundo se fue.
Inclusive su mejor amiga murió dentro.
Ay, sí, Fortunata. Rest in peace, queen. Sorry. Sí, Fortunata se falleció, la duquesa agarró todo lo cuarto y se fue
no sabemos dónde.
Para sabrá Dios dónde y se fue, se quemó el burdel y Ángela está ahí como que, ¿y ahora qué hago? Y el don que trabaja en el restaurante cercano la uh-huh. reconoce, le dice, hey Ángela, bueno, ya que veo que tú no tienes trabajo, hay una habitación ahí arriba, si tú quieres puedes laborar ahí. Y a cambio de comida y así, ¿no? Tú sabes. Mi me das un pedacito de la ganancia, tú sabes. Y ella dice, bueno, aquí vamos otra vez.
Entonces ella vuelve a caer en la prostitución dentro, encima de esta cantina, por decirlo así. Y a mí lo que me encanta es cuando viene Miguel. Ay, ay, ay. Miguel aparece de la nada en un momento y ella estaba trabajando, así que yo no voy a...
En medio de la...
Del en medio, de la, del medio del trabajo, Miguel rompe la puerta, entra. Yo no sé lo que le hace al hombre, pero no fue bonito para nada. Y se lleva a Ángela, a pesar de los pleitos. Yo creo que Superman le queda corto a Miguel en ese momento, cuando él está bajando. Y empieza a darle a todo el mundazo, como, váyanse, ella es mi esposa, yo la estoy defendiendo, ella es mía. Y se la lleva para su cabaña nuevamente.
Aleluya, aleluya. Y sí, tú sabes, ahí ellos tienen su pleito y bla, bla, bla. Y, por cierto, cabe destacar que la razón que Miguel se enteró de dónde Ángela estaba era porque Pablo volvió y Pablo no estaba con Ángela. Y él le pregunta, ¿qué fue lo que hiciste? Y él está ahí como que, bueno, ella quería irse y yo le di la bola, imagínate uno que va a ser, era una prostituta, mi viejo, tú puedes hacer mucho mejor, imagínate. Y como que Miguel le vio en la cara, como que le leyó el rostro y se dio cuenta de lo que había pasado entre esos dos en el bosque.
Ay, ay,
y
ay.
Eso le da más pique con Pablo, imagínate. Así que Miguel solamente agarra sus feferes y se va huyendo donde Ángela. Pero sí, esa relación ahí ya está rota. Bueno, más o menos rota.
Sí.
Y en este y nada, ellos vuelven y volvemos a la misma rutina de él tratando de amarla, pero ella negándose. Luego él la lleva, ellos van un día al pueblo para comprarle vestidos y para comprarle tela, para hacerle vestidos, para que ella deje de usar la ropa de Telma y a comprar algunas cositas. Y en el camino de vuelta se encuentran con
esta familia.
Con esta familia que se llaman los Altmans. Es una pareja con sus, ¿cuántos? ¿Cinco hijos?
Cuatro.
Cuatro hijos. Cinco en camino. Ellos están varados, no tienen a dónde ir, así que Miguel los apoya, les dan comida, les dan refugio, y como que se hacen amigos entre todos ellos. Bueno, principalmente Miguel, Ángel, es como que, no, no quiero gente, no quiero ver con gente, no quiero a nadie, no.
Es bien interesante porque los Altman se quedan en la cabaña de Miguel y Ángela. Luego, más adelante, es que Miguel les vende una porción del terreno, o creo que se las regala.
Bueno, se las vende.
Se las vende, sí. Y ellos construyen su casa y pasan a vivir ahí, como tal.
¡Vecinos!
¡Hey!
Sí, y nada, una de las, la hija mayor de los Altman se llama Miriam, y ella, esa muchacha quiere ser amiga de Ángela, y se hace amiga, y trata de ser amiga de Ángela, pero Ángela está ahí como que no. Yo no quiero amigas, tú eres una muchacha bien limpiecita y todo, bien decente. Y ella, Ángela le dice de una vez, ahí mimito le dice, hey, yo era una prostituta, yo trabajé en un burdel. Y Miriam me está ahí como que, ok, podemos seguir siendo amigas.
Algo que amo de Miriam es como ella viene a ser esa hermana que Ángela necesitaba. Porque Ángela y Miriam son como dos personajes opuestos que en verdad necesitaban el uno del otro. Miriam necesitaba de la madurez de Ángela y Ángela necesitaba de la vida que le daba Miriam.
Correcto. Así que nada, como Natalia ya mencionó, los Altman viven con Miguel y Ángela durante un tiempo y después compran la parcela de tierra y construyen ahí su casita y son todos vecinos. Y Pablo, como que ve a Miriam y dice de que, esta es una muchacha decente para Miguel. Solamente tenemos que deshacernos de Ángela para que Miriam se case con Miguel. Y todo es perfecto, ¿verdad?
lo fuera si no fuera que Miguel ama a Ángela con un amor increíble. Y ya Ángela en este punto de la historia empieza a abrirse, empieza a ser más dulce con Miguel. Creo que lo empieza a amar, pero bueno, viene una de las luchas y después de una noche de intimidad como esposos, ella huye nuevamente. Yo creo que parte de este momento fue que ella sentía que no merecía el amor de Miguel.
Ah, sí,
entonces ella dijo, no, me voy, y se fue.
Ajá, sí, efectivamente. Ella sentía que no merecía el amor de Miguel y ella vuelve a trabajar en... Pero no a la prostitución, no. Ella dice que ya no puedo volver a ser una prostituta, no puedo volver a eso, simple y llanamente no puedo. Así que ella va a donde este amigo de Miguel que tiene una tienda, así que lo va a donde él y la contrata como vendedora y ella empieza a vender en su tienda y ella vive ahí y ella trabaja vendiendo, no prostituta, ya eso se acabó, game over.
Gracias a Dios.
Ella trabaja ahí un tiempo, pero luego Miguel llega y es ahí como que, ok, vámonos otra vez a la casa. Y ella dice, no te merezco. Y ella dice, pero yo te amo, vámonos.
Sí, y me encanta esta escena. Para mí fue una de las escenas más cómicas porque Ángela no se quería ir y Miguel la forzó como, no vamos, como de verdad, ya, me voy contigo, a mi casa, te necesito. Y bueno, Ángela se va. Y yo creo que a partir de esa historia empieza pues el romance entre Miguel y Ángela. Ya ella lo ama, ya ella lo cuida, vive aún bajo el asedio de Pablo, que cada vez que la ve le dice prostituta, pero ya está inclusive teniendo una relación cercana con Miriam, pero Ángela empieza a notar que Miriam y Miguel están muy cerca, y para Ángela se le activa como una celosía por ahí, pero ella siente que no es digna pues de estar celosa de su esposo, porque como ella fue una prostituta, piensa como, bueno, si él es feliz, pues está bien. Y en un momento, ella llega esta mentira a su cabeza, que Pablo también pensaba, que era que Miriam y Miguel harían una pareja perfecta. ¿Por qué no? Y encima de eso se suma el hecho de que en una experiencia traumática ella quedó embarazada del duque, pero, bueno, embarazada quizás de uno de los hombres con los que se acostaba durante la época del duque. Y el duque hizo que ella abortara. Y la forma de ese aborto fue tan grave que impidió que ella pudiera volver a tener hijos. Entonces, en ese momento, yo siento que la indignación de no poder tener un bebé, de que ama a Miguel, pero que no puede dar eso que él quiere, y aunque ella se lo explicaba a Miguel no le importaba. Aunque por dentro yo siento que Miguel estaba dolido de que, ay, no puedo tener un bebé, pero eso no importó. Él la seguía amando a ella. Y por esa razón, escapa a la cuarta vez. Y lo más interesante que esta vez, en las otras escapadas, ella no se quitaba el anillo, ¿verdad? Pero en esta, ella se quitó el anillo y se lo dio a Miriam y le dijo, cásate tú con Miguel.
¡No puede ser! Y Miriam trató de tenerla, pero no pudo. Y Miguel, él quiere ir otra vez, pero Dios le dice, no, quédate, ella va a volver. Y él está ahí como que, pero, ¿cómo que va a volver? No va a volver, se fue, ella no. Y Dios le dice, quédate ahí y nada. Pasan los años, Ángela, cuando ella llega, ella está trabajando
en un restaurante
como mesera, ella está trabajando, pero luego ese restaurante, un incendio y el restaurante se quema, así que ella otra vez sin trabajo. ¿Y con quién nos topamos en medio de la calle?
Con el duque.
Uy, qué problema. Y el duque se la lleva, porque él todavía la ve como su propiedad, y él la quiere prostituir otra vez. Pero la noche en que la va a presentar otra vez como prostituta a la sociedad,
ocurre algo bien interesante. Ocurre algo yo creo que fue el Espíritu Santo. Ella estaba orando, ella no quería prostituirse. Ella estaba orando como, Señor, por favor, haz que esto no suceda. Si Miguel estuviera aquí, él me defendería. Pero ella no podía, o sea, Miguel no estaba ahí. Y en un momento de ese evento, le dicen que cante. Y ella canta Mi Roca Eterna. Entonces, a mí aquella cantaba, todo el mundo ahí, yo digo que todo el mundo ahí o se arrepintió o decidió de manera suelta decir, yo voy a seguir haciendo lo malo. Entonces, en medio del público estaba el alcalde, ¿verdad? Bueno. Era un banquero muy importante en San Francisco, que conocía al alcalde. Y él rescata a Ángela, pero no solamente a Ángela, también rescata a otra niña que estaba siendo víctima del duque, y a otra muchacha joven, bueno, la niña tenía como 9 años y la muchacha tenía 13, que también trabajaba dentro de ese burdel. Entonces, ahí, gracias a los Axel, ellos pues salen de la prostitución, ellas salen de la prostitución y empiezan a tener una vida semi-normal. A las niñas, a las dos jóvenes, las reubican en hogares donde pueden trabajar. Bueno, creo que una se va a un hogar y la otra se casa. Y Ángela se queda con los Axels hasta que ella pueda, pues, conseguir un trabajo. Pero es como bien interesante porque en ningún momento el caballero que las rescató a ellas hizo alusión de algo sexual. Por primera vez Ángela encontró un señor que en verdad lo quería ayudar. Yo creo que fue como un ángel caído del cielo. Y se hace muy amiga de la hija del señor Axel, que es Susana, y juntas deciden soñar. Y sueñan mucho. O sea, Ángela empieza a conocer más de Dios, como ellos eran cristianos, por decirlo así, van a la iglesia, y ellos empezaron a, pues, llevar a Ángela a esos lugares donde ella los evitaba, y ahí conoció al Señor. Y es bien interesante porque también, aparte de eso, en un momento de la historia, ella caminando por la calle se encuentra con una ex compañera de prostitución, le invita a un café, y en ese café ella la saca, como que le habla sobre salir del mundo de la prostitución. Y yo creo que de alguna cierta forma esa amiga fue tocada, pero más Ángela, porque llegó, ella estaba ya pidiéndole a Dios por un llamado, por algo que ella, cuál era su misión aquí en la tierra, para qué ella iba a vivir. Y Dios la llamó a rescatar prostitutas de la calle.
Efectivamente, ellos hacen una casa, que creo que se llama Casa Magdalena, creo que es. Sí, Casa Magdalena, donde les enseñan a estas prostitutas, las rescatan y en esa casa le enseñan oficios, le enseñan cómo ganarse la vida, a cómo sanar, a cómo restaurarlas, para que puedan, tú sabes, tener un oficio digno, ¿verdad? Y nada, Ángel está ahí manejando esto. Por otro lado, Pablo está ahí como que, bueno, Ángela se fue. Ahora Miriam se puede casar con Miguel. ¡Yay! Solamente hay un pequeño problema.
Miriam está enamorada de Pablo.
Y Pablo está enamorado de Miriam.
¡Wii!
Ajá, así que Miriam se le declara al Pablo y Pablo dice...
Espérate, ahora, estilo Ruth. O sea, Miriam le pidió permiso a su papá para ir a la casa de Pablo una noche que él estaba durmiendo y le preparó, o sea, esa muchacha se botó, que parece una esposa casi, pero no pasó nada más de ahí, sino que Pablo tuvo que aprender y tomar valor y atreverse.
Sí, así que nada, Miriam y Pablo se casan y tienen un bebé, y Miriam está muy triste porque ella extraña a Ángela, y Pablo está ahí como que, está bien, voy a ir a buscar a Ángela, está bien mi amor, iré a buscarla. Y él va a y él la busca, no la encuentra, no sabe dónde ella está, hasta que encuentra la casa Magdalena y ahí encuentra a Ángela y ella le cuenta lo que ha estado haciendo redimiendo a las prostitutas, también le cuenta sobre su vida y ahí es cuando Pablo realmente ve a Ángela no como la prostituta que vino a arruinarlo todo, sino como una persona que había sido herida, como una persona que tiene dignidad y que ha sido restaurada.
Y bueno, en ese momento yo siento que Pablo sintió como, wow, en verdad yo sí soy malo. Y bueno, convence de cierta forma a Ángela. Pero lo bien curioso para mí es cómo Miguel en todo tiempo estuvo peleando por ella. Estuvo siempre orando por Ángela, pidiendo que Dios la guardara, que Dios la cuidara. Y eso fue tan especial para mí, como, wow, aunque él no pueda ir a buscarla, él pelea por ella de la mejor forma que sabe, que es por medio de la oración.
Amén. Y nada, Ángela vuelve a donde Miguel y bueno, viven felices para siempre. Por un milagro, ella logra tener 4 hijos, creo que son. Sí, logran tener 4 hijos, viven hasta que son viejitos y arrugados. Y bueno, así acaba la historia. La casa Magdalena sigue continuando, redimiendo prostitutas y es maravilloso. Ángela sigue visitando ese lugar y Pablo y Miriam tienen su familia, los Altman también tienen su familia, o sea, ya. Yeah. Tienen como que esa pequeña comunidad entre ellos.
La escena de reconciliación entre Miguel y Ángela, cuando ustedes la lean, van a llorar como yo. Porque ella ve a Miguel y ella se está desnudando a medida que lo ve. Ya después de ella haber sanado todo lo que ella sanó, ella se está desnudando porque ella se siente como, aunque sea de esclava, por favor, tenme. Y él la amaba tanto, ya estaba canudo inclusive. Eso fue un detalle que Francine logró describir, excelente. Y bueno, deciden vivir felices para siempre.
Sí, y otro detalle también es que ella le dice su nombre, porque ella nunca le había dicho su nombre. Ella le decían Ángela, pero él sabía que ese no era su nombre. Y él le da como que varios nombres. La llama Tirsa, la llama...
Amanda,
la llama Mara. Pero él le dice, dime tu verdadero nombre. Y ella dice, no. Pero ya cuando en esa escena final, ella le dice, mi nombre es Sara. Y él está ahí feliz. Dice, wow, por fin me dijo el nombre, qué chulo. Y sí, vivieron felices para siempre.
Entonces, esta historia en verdad es una historia brutal. Que ustedes tienen que leerse lo que sea una vez en la vida.
Ok, y para concluir este episodio, voy a leerles un versículo del libro de Oseas, capítulo 2, versículos 19 y 20, y dice así. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. Este fue el libro, El Amor Redentor, de Francine Rivers, con mi compañera Natalia Rodríguez.
Para mí fue un gusto haber compartido los detalles que me impactaron de esa historia y también poder pues hablar con Laura sobre lo que pasó y cómo recordamos cada personaje.
Sí, fue muy bueno tenerte por aquí, Nata. Esperamos poder tenerte otra vez porque este libro tiene preguntas de reflexión, así que esperamos que en un futuro podamos tener ese tiempo para discutirlas. Además, este libro va a tener película.
¡Ay, ay, ay!
Sí, sale este año, no sé cuándo, pero cuando salga y la veamos, venimos para acá y les contamos lo que nos pareció.
Bueno, eso me suena como a una cita que viene pronto, así que, querido público que nos ha escuchado con tanta paciencia mientras contamos la historia a retazos desorganizada, gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan disfrutado este podcast y que no se pierdan nuestro siguiente podcast de reflexión de Amor Redentor.
Es una cita. Si les gustó este episodio, suscríbanse al podcast, dejen un review, compártanlo con sus amigos. Mis redes sociales van a estar en la descripción. Cuídense, pórtense bien, cómanse todos los vegetales y nos vemos hasta la próxima.
¡Hasta la próxima, amigos!